Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hay 6 minutos, tenemos ahora mismo 17 grados aquí en Zaragoza. Mira, te cuento que el desalojo de unas 60 personas que dormían en la estación de autobuses de Delicias agrava la situación en el entorno del Parque Brühl. A partir de ahora, solo se va a permitir permanecer por la noche a viajeros con billete o a quienes lo vayan a comprar, como ya sucedía en la estación de tren. Y todo esto ahora lleva aparejado otros problemas. Te los cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Como te cuento, estamos hablando del desalojo de unas 60 personas que estaban durmiendo ahí en la estación de autobuses de Delicias. Marta López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura. Bueno, pues lo que pasa es que, claro, estas personas se desalojan de allí, pero no desaparecen. Si no se refugian allí, van a tener que irse a otro sitio. El albergue, esa ampliación que estaba a punto de culminar, no da abasto y se está agravando la situación en el entorno del Parque Brühl, que ya no era fácil. El colectivo vecinal del entorno ya ha notado ese repunte de personas, como nos ha explicado en COPE su presidente Luis Bernal.
Sí, ha habido un crecimiento bastante notorio en el Parque Brühl sobre el desalojo de la estación Delicias. Estamos notando que hay muchísima más gente. Antes dormían en el parque, ahora están durmiendo debajo del edificio del Trovador, varias personas, y cada día hay más gente en la calle, sí. La mayoría prácticamente son subsaharianos, sí. Hay de todo, porque también tenemos argelinos, rumanos, y prácticamente lo que está llegando ahora son perfiles subsaharianos, gente joven.
Te recuerdo que ayer se celebraba el Día de las Personas sin Hogar y que las cifras no son estáticas, evidentemente van cambiando.
Bueno, de hecho el ayuntamiento tiene previsto realizar un nuevo recuento esta misma semana.
Sí, mira, el último se llevó a cabo hace un mes más o menos. La foto fija de entonces en el Parque Brühl era esta que explicaba hace unos días la consejera de Políticas Sociales, María Noros.
42 personas dormían en el entorno del Parque Brühl. Solo 12 de ellas eran del perfil del sinhogarismo tradicional. El resto, 31, tenían dos perfiles. 14 chicos de Mali, con derecho a protección internacional. 6 de Senegal, 1 de Burkina Faso y 1 de Costa de Marfil. Personas de situación irregular, sin ninguna posibilidad, hasta que no pasan 2 años, que están en el limbo, a ver si consiguen el arraigo. Y 8 de otras nacionalidades, fundamentalmente de Marruecos y de Argelia.
Los vecinos se han ofrecido a colaborar en ese recuento. El viernes se inició otro proceso participativo para hacer un nuevo diagnóstico del entorno del Parque Brühl, pero Bernat insiste en que las instituciones ya saben lo que hay y su principal temor es que la ampliación del albergue no sea suficiente. Por eso piden medidas urgentes.
Pero con esas 55 habitaciones se va a quedar corto, porque claro, cada día hay más gente. Creemos que hay un efecto llamada. Yo no sé si es porque aquí en Zaragoza los trámites van mucho más rápidos, en 4 meses tienen papeles. Sí que es verdad que cada día hay más gente y se pide medidas urgentes, o sea, que se actúe cuanto antes, pero ya no por parte del ayuntamiento. Pero estamos hablando con gente subsahariana que le pertenece a la delegación del Gobierno de Aragón, el acelerar esos trámites.
Claro, pero esta gente, ¿quiénes son, Marta? O sea, ¿cuál es el perfil?
Hay un perfil muy diferenciado ahí, 42 personas en ese entorno, como contaba la consejera, 31 son esos perfiles de protección internacional, y la verdad es que tanto el ayuntamiento como los vecinos coinciden en que la mayoría de estas personas son hombres jóvenes de origen subsahariano, que son buena gente, además en palabras textuales tanto de la consejera como de los propios vecinos, que lo único que quieren es tener papeles para poder trabajar, pero hay una minoría que sí que es la que da problemas.
Del grupo de Marruecos y Argelia, entre 8 y 10, además de estar al margen de todos, muchos son conocidos por el albergue. Algunos no quieren entrar, la mayoría no pueden porque ni cumplen las reglas y en algunos casos incluso tienen prohibida la entrada por haber agredido a otro usuario o incluso a algún trabajador. Algunos de ellos, con orden de extradición, ¿me puedo decir por qué no se ejecuta esa orden?
Desde el colectivo vecinal Parque Brühl agradecen el esfuerzo del ayuntamiento, sabes, con esa ampliación del albergue, pero también con el refuerzo de seguridad, de limpieza, pero insisten en que la responsabilidad principal la tiene el Gobierno central.
Con delegación del Gobierno, con decir que no pasa nada, lo tienen todo apañado. Las últimas reuniones que he ido a la delegación del Gobierno me ha dado la ligera impresión de que se están riendo de nosotros. No vemos que aceleren nada. Sí que es verdad que con los de Mali, como hubo la manifestación que se hizo el 18 de septiembre, corrieron un poco para tapar un poco, lavar la imagen, pero realmente a día de hoy seguimos con el mismo problema y con las mismas personas.
Además de esas 55 nuevas plazas del albergue, va a contar tras su reforma con un espacio para personas sin hogar que salgan del hospital, un área de convalecientes que se llama. Van a tener más taquillas, una nueva comisaría de la policía local, en la misma línea de lo que se ha hecho, por ejemplo, en El Gancho. Pero el ayuntamiento descarta poner en marcha un macrocentro para acoger a estas personas en Zaragoza. Oros decía que en delegación de gobierno tienen edificios vacíos en la ciudad y que si quieren, bueno, pues que lo hagan ellos, que se pongan en marcha.
Bueno, pues esta es la situación. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, señor, vamos a callejear, vamos a ver qué, de quién son, a quién pertenecen los nombres de las calles. Hoy nos quedamos, mira, muy céntricos. En la Plaza de los Sitios hay una calle que va desde allí, desde la Plaza de los Sitios, hasta la calle San Miguel. Hablamos de Ricardo Magdalena. Seguro que te suena. Sabemos que es un arquitecto, pero Mariano, ¿quién fue exactamente Ricardo Magdalena?
Buenos días. Hoy, del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, destacaremos la calle dedicada al arquitecto Magdalena. Ricardo Magdalena Tahuenca nació en Zaragoza el 3 de febrero de 1849 y fue un arquitecto, y no solo arquitecto, sino también pintor, diseñador y artista zaragozano, y uno de los máximos exponentes del historicismo arquitectónico en España. Su estilo es monumental, basado en la recuperación de la arquitectura clásica del Renacimiento aragonés, con elementos mudéjares, utilización de ladrillo y grandes aleros de madera, pero sin renunciar a la novedosa arquitectura de hierro como la del antiguo matadero municipal de Zaragoza. Huérfano, a los pocos años de su vida, llevó a cabo los estudios de primera y segunda enseñanza en una escuela municipal y los de arquitectura en Madrid, ambos becados por el ayuntamiento, al quien siempre estuvo agradecido, siendo su arquitecto municipal desde 1876 hasta su muerte en Zaragoza el 28 de marzo de 1910. Además de la comentada estructura del matadero municipal, destacan sobre todo la Facultad de Medicina y Ciencias, el actual edificio paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y junto a Agustín Querol, el monumento a los mártires de la religión y de la patria en la Plaza de España y el Museo de Zaragoza, también en colaboración con Julio Bravo Folch.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tu perro es un amor. Lo que deja en la calle, no tanto. Si lo recoges y lo dejas limpio, ganamos todos. Y recuerda, disfrutar de una ciudad limpia es también responsabilidad de todos. Cuidamos de Zaragoza. Cuidamos de ti. FCC Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 27 al 29 de octubre, patata XXL bolsa de 6 kilos a 4,95 euros. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Celebra el 75 aniversario de Toldo Serrano con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos. Sí, sí, 40% de descuento en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mira, 1:15 es un buen momento para irnos a la compra, ¿te parece? A comprar, pues de las cosas más sanas que podemos comprar, frutas, verduras, se me han juntado ahí las dos palabras, frutas, verduras, en fin, la huerta. Pero esta huerta que te propongo es muy especial, la verdad, que es una de esas lugares que están tan bonitos puestos. Nos vamos a la huerta clandestina, que está en la calle Bolonia, que es muy céntrico, además muy cerquita de la radio, y podemos hablar hasta ahora con Chemi. ¿Qué tal, Chemi? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Bueno, pues encantada de tenerte por aquí en esta huerta clandestina, como decimos, en la calle Bolonia, ¿no? Estáis, pero que la tenéis muy bonita.
Gracias, sí, se intenta tenerla bonita, correcto.
Oye, cuéntanos un poco de desde cuándo está la huerta clandestina, un poco la historia de este lugar.
Bueno, pues llevo 7 años con la huerta clandestina. Empezamos en la calle Bolonia 15 con un local pequeñito de 12 metros. ¿Mm? Y nos hemos trasladado, me trasladé llevando 3 años al número 8, ya una tienda de 104 metros. Y bueno, pues la verdad que ya no solo son frutas y verduras, sino también son caprichos para paladar. Uh-huh. Desde tienes quesos, panetones, Felipe II que vienen ahora, turrones, y bueno, y lo que es lo más importante, como digo yo, es la fruta del día a día.
Claro.
Y las verduras, o sea que, y así tenemos, y todo el día trayendo cositas nuevas.
Qué bueno. ¿Y de dónde llegan esas verduras, esas hortalizas?
Pues a ver, buscamos producto de cercanía, en este caso, bueno, pues vamos todas las mañanas a Mercado Zaragoza, buscamos el producto más cercano, el más fresquito, y fruta de, pues tanto la fruta como la verdura, pues que haya en estos momentos de temporada.
Para hacer eso hay que levantarse muy pronto, ¿no, Chemi?
Un poquito, sí, hay que madrugar. Nos levantamos a las 4 de la mañana para que luego a las 9 pues esté toda la tienda limpia, preparada para que cuando llegue el cliente, pues que lo vea todo tan bonito como está.
Qué bueno. ¿Cuáles son los productos estrellas? Ahora mismo, ¿qué es lo que tienes por ahí?
A ver, ahora mismo lo que se está acabando y hay que aprovechar es el melocotón de Caranda. En este caso tenemos el Miguelico, que lo trabajamos todo el año, vamos, la temporada, y ya es quedan los últimos. El tomate que tenemos, un tomate de Zamora, que es impresionante, que también se está terminando. Pero bueno, y ahora ya viene, como digo yo, la fruta aburrida de invierno. Que es la mandarina, sí, la manzana, la pera, pero bueno, se acaba lo bueno que tenemos de hueso y ya pues volvemos a la fruta aburrida de invierno. Pero bueno, no pasa nada.
No pasa nada, la haremos divertida de alguna manera.
Exacto.
De todas maneras, estoy viendo aquí en vuestra página web, que por cierto es muy chula, que lleváis, pone, te llevamos la fruta que desees a tu trabajo a diario. Cuéntame esto.
Correcto, pues bueno, tenemos varias empresas que por las mañanas, bueno, pues a los empleados, bueno, pues les premian con un almuerzo y les preparamos lo que es, todos los almuerzos son personalizados, todos son frutas, uno pide pues una naranja, una mandarina, una pera, también acompañamos con algo de dulce, alguno pide pues alguna torta de maíz, magdalenas, farinosos de chocolate, pero lo que más llevamos son fruta a estos clientes.
¡Qué bueno!
Y se lo llevamos personalizado, pueden contactar con nosotros y, oye, pues nosotros por la mañana lo que hacemos es se lo acercamos a la empresa.
Oye, y frutos secos también veo que tenéis, ¿no?
Tenemos frutos secos, tenemos aceite, tenemos champán, tenemos caviar, tenemos panetones edición limitada de Bison,
wow,
vinos, whisky japonés, tenemos, ¿qué más? Acaban de llegar ahora las sobrasadas de Palma de Mallorca.
¡Oh, qué ricas!
Sobaos, es que te podía decir y no parar. Tenemos chuletones también para los fines de semana, o sea, hay un montón de cositas.
Madre mía, o sea que para nosotros, para hacer un regalo, para lo que necesitemos, podemos ir perfectamente a la huerta clandestina, ¿no?
Exacto, para la campaña de Navidad. ¿Sí? Nosotros no somos cesteros de que hacemos cestas iguales, sino hacemos cestas personalizadas, pensamos, ¿sí?, en el cliente, y normalmente ninguna cesta que hacemos esta Navidad son iguales.
Qué bueno. O sea, ya más personalización, imposible.
Imposible, exactamente. O sea, le dedicamos tiempo y pensamos en el cliente final, pues que al final le guste.
Claro.
Preguntamos por la persona que se la va a regalar, si es sin gluten, con gluten, que le puede gustar, productos de Aragón, productos de fuera, y un poco pues de todo para que al final el cliente pues que valore que se ha pensado en él.
Efectivamente. Bueno, pues qué bonito. No hay nada mejor que celebrar con productos, si son productos de la tierra, muchísimo mejor, y los podemos encontrar ahí en la huerta clandestina, como decimos, en la calle Bolonia. Pues, Chemi, pues que sigas así, que sigáis así todos los que estáis allí, y un trabajo importante y que nosotros lo disfrutemos, claro, que se trata de
eso. Exactamente, que lo disfrutemos todos.
Un saludo, Chemi, muchas gracias.
Oye, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Estamos de celebración, pero no cualquiera, ¿eh? 120 años, esto ya es, ¿eh? 120 el aniversario que va a celebrar Fundación Caja Inmaculada. Será el 31 de octubre, lo van a celebrar en el Auditorio de Zaragoza, una celebración, como decimos, importante. Y a mí me hace mucha ilusión tener hoy aquí a Enrique Nogueras, responsable del Departamento de Actividades Sociales y Culturales de Fundación Caja Inmaculada. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, Laura. Pues la verdad que muy contento y muy orgulloso de venir a hablar con vosotros de este aniversario, que supone una responsabilidad y un orgullo, porque
totalmente.
120 años no los cumple cualquiera y cualquier día.
Efectivamente, es que es bastante, bastante importante. A mí me hace especial ilusión, porque hablamos todas las semanas, Enrique y yo, y la verdad es que es un gusto tenerlo por aquí. Oye, mirando hacia atrás, por hacer un poco de valoración, ¿no?, de esos 120 años, ¿cuáles crees que han sido pues los hitos más importantes de la Fundación a lo largo de todo este tiempo?
Pues mira, pues yo creo que es que en 1905 un grupo de zaragozanos vinculados a Acción Social Católica pretenden crear una caja de ahorros para combatir la usura. Ese es el hito más importante, y ahí es cuando empiezan a sentar las bases de lo que es la Caja de Ahorros de la Inmaculada, que posteriormente se convierte en una fundación, que es la Fundación CAI, que es una fundación ordinaria. En principio, el hito más importante es ponerse al lado de los zaragozanos, preguntar qué necesitaban en aquel momento, que era pues un crédito para maquinaria agrícola o para poner en marcha un negocio, y a partir de ahí confiar en los aragoneses. En principio fuimos una caja con implantación en Zaragoza, pero poco a poco llegamos a más de 200 municipios en todo Aragón, con lo cual supone pues tener una presencia muy importante al lado de los aragoneses.
Claro, es que entiendo que ha ido evolucionando mucho esa misión primera, claro, que tenía la Fundación hasta ahora, ¿no? Desde sus orígenes hasta ahora.
Claro, sobre todo por ir adaptándonos a la realidad de las necesidades de los zaragozanos y de los aragoneses. En un principio sí que era una entidad financiera, una entidad financiera que su entidad jurídica era una caja de ahorros, y como sabes, las cajas de ahorros tenían entre su, aparte de lo que el negocio financiero, el negocio económico, sí que tenían una obligación de devolver a la sociedad parte de esos beneficios a través de su obra social.
Claro.
Entonces, nosotros somos los herederos de ese servicio a los aragoneses, y también somos los herederos de ese espíritu de cercanía de lo que era la CAI, ¿no? De tener una caja de ahorros en tu barrio a la que ir a pedir o ir a solicitar, y un poco, dependiendo de las necesidades de los zaragozanos, pues un poco la caja daba respuesta.
Claro. Y bueno, y ahora la Fundación CAI ha sido un referente sí. estos 120 años en el ámbito social, en el ámbito cultural también súper importante.
Eso es.
¿Qué papel crees que ha jugado en la vida de Aragón y de sus ciudadanos?
Pues somos una fundación ordinaria, que es una de las primeras cuestiones que tenemos desde el año 2019, debido a la reestructuración del sector financiero, pues todo lo que es la estructura financiera de CAI, que en aquel momento era Caja 3, pues hay un proceso de absorción por parte de Ibercaja, y nosotros, como Fundación CAI, nos convertimos en una fundación ordinaria, uh-huh. que el patronato de la fundación lo que pretende, y la entidad fundadora, que es Acción Social Católica, lo que pretende es no perder el espíritu de aquellos zaragozanos que en 1903 pusieron en marcha la caja. El planteamiento es: vamos a mantener la obra social, es decir, nosotros como fundación sí que planteamos estar desarrollando actividades sociales, culturales, medioambientales, de cooperación, uh-huh. Trabajando con los artistas, y sí que estamos cada vez más, creemos que cada vez somos más necesarios en tanto en cuanto el territorio necesita de apoyos en lo cultural. También somos, y en lo artístico y en lo social, pero también somos accionistas de Ibercaja Banco. Estamos el 4,73% de nuestra del accionario de Ibercaja pertenece a Fundación CAI.
Ajá. ¿Y cuáles son esas líneas de trabajo? ¿Qué es lo que estáis haciendo desde el Departamento de Actividades Sociales?
Pues abrimos cada día fundamentalmente el Centro Joaquín Roncal y el Centro Juan Pablo II, pues con la clave del qué necesitas. Un poco adaptarnos a las necesidades de las entidades. Yo creo que todos los lunes en el espacio que tenemos aquí con vosotros en la COPE sí que ves un poco el prisma de todas las actividades que hacemos, la variedad es porque creemos y apostamos por el tejido social aragonés, lo que comentábamos al principio. Sí que nosotros entendemos que hay muchas, muchas personas y muchas entidades trabajando desde muchas asociaciones, coordinadoras, federaciones, y nuestro papel siempre es el ponernos a su lado, plantearles cuáles son sus necesidades y decir en qué podemos colaborar. Muchas veces eso se convierte en una cadena de favores, es decir, claro. que lo que a ti te vale seguramente le vale a la siguiente asociación, ¿no? Por ejemplo, pongo de ejemplo el espacio de difusión que tenemos con vosotros, con la cadena COPE. El que nosotros permitamos a las entidades tener una ventana acceso a medios de comunicación está muy bien valorado. Es decir, no tanto, es verdad, la cesión de espacios, te puedo apoyar en un proyecto, pero el llegar a los zaragozanos y a los aragoneses a través de vosotros, para nosotros es un lujo.
Y bueno, el Roncal es ese lugar al que acuden, yo creo que todas las asociaciones, sí. ¿no? De Zaragoza.
Pues,
no sé si hay otros espacios así en Zaragoza.
Seguramente, sí, hay otros espacios pues municipales y de otro tipo, también privados y demás. Pero nosotros desde hace, en el 5 del 5 del 2005, hemos hecho ya los 20 años, nos planteamos siempre el mismo objetivo. Levantamos la persiana y nos planteamos que sea un lugar de trabajo, un lugar de comunicación, un lugar de proyectos comunes. Y yo creo que lo hemos conseguido. Nos hemos ganado la confianza de las entidades.
Total.
Que es el objetivo. Y a partir de ahí es decir, qué suerte tenemos de tanta gente buena trabajando por personas y además en los campos y en los ámbitos más diversos que te puedas imaginar. Mm-hmm. Entonces el centro lo que hace es simplemente es cada día, yo digo que es como esas figuritas que llevan como nieve en líquido, que cada día le das la vuelta
y vuelve.
Por la noche se queda todo tranquilo, pero por la mañana siguiente vuelve otra vez a cambiar. Y eso es gracias a la confianza. Hay muchísimas personas detrás, la confianza del patronato, de la entidad fundadora, que es Acción Social Católica, y también del equipo de trabajo, por supuesto, que sin ellos no sería posible.
Oye, Enrique, ¿cómo imaginas Fundación CAI dentro de otros 20 o 30 años?
Pues yo creo que con el mismo espíritu que de 1905, de servicio, de estar cerca de los aragoneses y atento a las necesidades. Quiero decir que si hace 20 años, que es lo que yo hasta donde me alcanza la memoria. Mi memoria,
a los 120 no llega.
Todavía no. Mi memoria profesional, quiero decir, es muchas de las cosas que estamos haciendo ahora no las soñábamos entonces. Es decir, pues desde la organización de las entidades, hasta los temas, hasta los protagonistas,
claro.
No es para nada comparable. Por eso que dentro de otros 120 años, de 20 años, pues seguramente pues estaremos atentos, escuchando, que yo creo que es eso, y planteando relaciones de confianza.
Totalmente. Vamos a la celebración.
Venga.
¿Cómo va a ser esa celebración?
Pues a ver, la idea es juntarnos o reunirnos en la sala Luis Gallo del auditorio, con todas las personas y las entidades que nos han acompañado en este camino. También
son
está,
muchas, ¿eh?
Muchísimas, sí. Estará el presidente de la comunidad autónoma, estará Jorge Azcón como presidente, estará la alcaldesa, nos ha confirmado también Natalia Choca su presencia. Y la idea es pues compartir y recordar que Fundación CAI está presente. Es decir, que creemos que hemos estado presente en momentos muy importantes de la vida de los aragoneses, pues bueno, cuando se ha puesto un negocio en marcha, cuando se necesita un apoyo económico, en un apoyo en una exposición, y creemos y tenemos que decirle a la sociedad aragonesa, y le queremos decir que seguimos estando presentes.
Esa es la frase, ¿no?
Esa es la
estar
frase.
Presente.
Estar presente, eso
estar
es.
Estar presente. Bueno, eso pues el próximo 31 de octubre, que además coincide con la celebración del Día Mundial del Ahorro.
Eso es el ahorro, que es un poco volver a lo mismo, ¿no?
Claro.
A lo colectivo, ¿no? Es decir, que ahorrar significa guardar para el futuro, pero también implica el tener una responsabilidad individual y colectiva también. Entonces sí que hemos querido identificar un poco en nuestro aniversario con ese día para remarcar y reivindicar el ahorro como responsabilidad individual y colectiva.
Bueno, pues brindaremos por otros 120 años más de Fundación CAI. Es un placer haberte tenido por aquí. Enrique Nogueras, responsable del Departamento de Actividades Sociales y Culturales de Fundación Caja Inmaculada. Gracias, Enrique.
Como siempre, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de llegar a las casas de todos los aragoneses.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Oficina Municipal de Asesoramiento para la Implantación de Comunidades Energéticas ofrece talleres informativos sobre la creación de comunidades que sean capaces de producir y gestionar su propia energía renovable. Esta semana serán el miércoles 29 en el Centro Cívico Estación del Norte y el jueves 30 en El Salvador Allende, ambos a las 18 horas. El Gobierno de Zaragoza ha aprobado los pliegos que regirán la futura contrata de autobús urbano, que incluyen numerosas mejoras en el servicio, con avances en la digitalización de la información y el pago, mejoras en el servicio para personas con movilidad reducida y accesibilidad en las paradas, además de una completa electrificación de la flota para 2036. El partido de Aspanoa se celebrará el domingo 9 de noviembre en el Ibercaja Estadio, entre los veteranos del Real Zaragoza contra exfutbolistas del Villarreal. La entrada es un donativo de 4 euros íntegro para la lucha contra el cáncer infantil. Puede adquirirse en la web aspanoa.org, en la sede de Aspanoa y en la tienda del Real Zaragoza.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Si tienes un hijo entre 6 y 12 años con discapacidad intelectual y/o autismo, infórmate de los nuevos talleres de lectura comprensiva y aprender matemáticas, impartidos por especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje de Espacio Atemptia y A Autismo, un proyecto de Atades. Infórmate en atades.org.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Thank you.
Mira, la Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a 19 personas y ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la comisión de estafas inmobiliarias vía online. De hecho, se calcula que la cantidad estafada asciende a 30.000 euros, aunque es verdad que la cantidad podría llegar a superar incluso los 100.000. ¿Qué hacían esta gente? Bueno, pues el modus operandi era siempre el mismo. Publicaban anuncios falsos con fotografías de viviendas reales. Contactabas con los interesados a través de WhatsApp o con identidades falsas y enviaban contratos manipulados. Solicitaban ese pago inmediato mediante Bizum o transferencia bancaria y ahí caías. Tras recibir el dinero, los estafadores bloqueaban a las víctimas y eliminaban los anuncios y desaparecían, así, sin dejar rastro. Nos lo cuenta la portavoz de la Policía Nacional, Rocío Gracia.
Desde Policía Nacional recordamos la importancia de verificar la autenticidad de los anuncios y evitar el envío de dinero por adelantado sin garantías, especialmente en operaciones de alquiler a través de Internet.
La investigación se inició a raíz de que se presentaron, ojo, más de 50 denuncias por estafas inmobiliarias cometidas entre los meses de junio de 2024 y agosto de este año en tres de las más conocidas plataformas de compraventa y alquiler de inmuebles a nivel nacional. Los tres cabecillas de la organización se encontraban en Galicia y en Madrid. Pero, como te cuento, han sido detenidos aquí en Zaragoza 19 personas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Tienes hijos, tienes niños o adolescentes o preadolescentes? En fin, el caso es que es verdad que actualmente los niños y los adolescentes tienen de todo, tienen muchísimas más cosas que teníamos nosotros, ni te cuento muchísimas más cosas de lo que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Pero muchos se sienten vacíos o confundidos. Y hoy queremos hablar de la importancia de la presencia de los padres. Menos mal que para hablar de esto tengo a nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando?
Pues una paradoja parece, ¿no? Porque, sí, como dices, hoy en día los niños tienen, y los adolescentes, tienen más comodidades y más recursos que nunca, pero muchas veces nos encontramos con... que están más inseguros, más desorientados, a veces expresan como un sentimiento de vacío, de y valorando todo y a través de estudios que se han ido realizando, pues es un tema mucho más simple de lo que parece, que a veces lo que les hace falta es más presencia adulta, más presencia de los padres, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es verdad que vivimos en una sociedad que hay muchos estímulos, muchas oportunidades, pero también todo muy rápido y también los adultos estamos más cansados y tenemos menos tiempo disponible. Entonces, bueno, pues esto hace que aumente en los niños y en los adolescentes ese sentimiento de soledad, de malestar emocional que a veces no entendemos muy bien de dónde viene e incluso en contextos donde como vemos que no hay carencias materiales, ¿no? Que quizás es lo primero que nos llevaba a pensar y de hecho esto está demostrado por un informe europeo sobre el bienestar infantil muy reciente del 2023.
Padres presentes, dices. ¿De qué tipo de presencia hablamos?
Bueno, pues no nos referimos tanto a veces a la cantidad de tiempo porque la cantidad es pues la que cada uno tiene muchas veces, no podemos pelear con eso, pero sí a la calidad, ¿no? Y yo creo que para eso hay tres cosas importantes que tienen que ver con la presencia, que es que los padres tengan disponibilidad emocional, ¿no? Que el niño sepa que puede acudir a los padres cuando los necesita, pues sin temor a ser juzgado, con la seguridad de que, bueno, pues que es un vínculo seguro, ¿no? Y que no va a ser juzgado y que va a ser acompañado por los padres, ¿no? Entonces, la primera sería como esa disponibilidad. Luego, el que haya límites y haya coherencia también en esos límites, ¿no? Que son límites que tienen que transmitir a los niños cuidado, no control, ¿no? Porque muchas veces ejercicios que hacemos con padres decimos, los límites son para proteger o para cuidar al niño o para tu comodidad, ¿no? Entonces, eso, los límites tienen que ser coherentes también. Y luego, valorar que los adultos somos modelo para nuestros hijos, los padres somos modelos. Entonces, los niños muchas veces aprenden cómo gestionar sus emociones, cómo gestionar sus frustraciones, aprenden a relacionarse en sus primeros vínculos, que son las relaciones familiares, las relaciones con los padres. Y somos modelos para ellos, y yo creo que muchas veces pues vamos rápido y estas cosas que se nos olvidan muchas veces, ¿no? No es tanto estar encima, es estar. Claro. ¿No? Con atención plena y con atención genuina, digamos.
¿Y qué ocurre cuando esa presencia falta? O sea, cuando los padres están ausentes o emocionalmente desconectados, aunque vivan con sus hijos.
Bueno, pues yo aquí lo primero que me gustaría es, que me parece muy importante, pero también creo que hay que tener cuidado en abordar este tema sin juzgar a los padres, sin culpabilizarlos, porque pues como digo, muchas veces los padres son los primeros que van desbordados emocionalmente, claro, ¿no? Y a veces no es tanto una ausencia física porque dicen, pero es que si yo estoy en casa todo el día o si yo estoy toda la tarde con mi hijo, pero no es tanto la ausencia física sino emocional. A veces encontramos padres o madres pues que tienen dificultades emocionales porque a su vez ellos llevan pues su carga emocional, ellos han vivido sus propias experiencias. O porque, bueno, pues porque de repente puede haber una época en la que el padre o la madre tienen una depresión o tienen un problema de estrés en el trabajo, ¿no? Entonces, todo eso repercute en las relaciones con los hijos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues volviendo un poco a tu pregunta, sí. La falta de esta presencia adulta, que sea una presencia estable, tiene efectos en diferentes áreas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en lo emocional, pues vemos que afecta, en este caso, en que produce más inseguridad afectiva, porque, bueno, pues los niños aprenden que a veces no pueden expresar emociones o porque los padres no están disponibles para contenerles, digamos, sí, esas emociones, sí, o a veces buscan aprobación constante fuera de casa, ¿no? Fuera de los padres. Luego en lo sí, conductual también vemos sintomatología que puede ser, pues por ejemplo, que aparezca mucha impulsividad o que haya una tolerancia muy baja a la frustración o a veces niños que buscan límites mediante conductas de riesgo, ¿no? Como que ponen a prueba a los padres a ver dónde me ponen el límite o a ver cómo me lo ponen.
Ostras. Claro.
Y sí, a veces vemos, ¿no? Niños que dicen, sí, sí, que quiere llamar la atención. Digo, bueno, puede ser que quiera llamar la atención, pero sí, ¿por qué quiere llamar la atención? Claro. O que le lleva a llamar la atención de esta forma, ¿no? Y luego en lo social, pues a veces también vemos que tienen dificultades para confiar o que las relaciones son más inestables o de dependencia. Entonces, bueno, sí, evidentemente hay mucha sintomatología que es observable cuando los vínculos no son seguros con los adultos o cuando no son tan estables.
¿Y qué podemos hacer los padres? Paola, desde esta vida real, ¿no? Desde el cansancio diario, para estar más presentes.
Bueno, pues podemos hacer algunas cosas que quizás parecen sencillas o no, no lo sé, pero que desde luego son muy potentes y muy poderosas, ¿no? Desde la vida, como dices que vamos todos, que al final no podemos cambiar la sociedad ni la vida,
sí,
creo que igual es importante establecer microespacios de conexión con los niños, ¿no? Entonces, aprovechar espacios que son pequeñitos, pero que son importantes, por ejemplo, pues los llevo al colegio dando un paseo o en el coche o en el tranvía, me da lo mismo. Ese momento, aprovecharlo, charlar con calma, porque si vamos en el tranvía, ¡corre, venga, la mochila, venga, cuida, quita, no sé qué!
Claro.
Estamos desaprovechando ese momento, que aunque sea pequeño es muy importante. El momento de la cena, si cenamos juntos, o el desayuno, o una cena sin interrupciones, dejar los móviles a un lado, dejar la televisión, no cenar con la televisión, dejarla a un lado, y estar presentes. el momento de ir a la cama. Oye, igual yo llego muy tarde del trabajo, pero los 5, los 10, los 15 minutos que paso con mi hijo, leer un cuento, preguntarle qué tal ha ido al cole y escucharle. O escuchar, a ver qué me quiere contar, porque igual solo me quiere contar que ha jugado con no sé quién, o que han hecho una manualidad. Escucharle, porque eso para niños es importante. Escuchar de verdad, ¿no? Esto también es otra cosa sencilla, pero que es muy importante. Cuando el niño habla, dejar lo que estamos haciendo unos segundos, mirarnos a los ojos. Si yo estoy con una revista, si estoy con la tele puesta, si
con
estoy
el móvil.
Y el niño me está hablando,
claro.
O con el móvil,
sí.
Aunque el niño me hable y aunque yo le escuche, el niño no tiene la sensación de que yo le estoy atendiendo, ¿no?
Claro.
Es importante que el niño se sienta escuchado y visto. Luego mantener la coherencia, ¿no? El ser previsible cuando en las casas, cuando en la casa hay unas normas claras y que son estables para el niño, eso le da una sensación de seguridad porque se traduce en que hay una previsión, reduce la ansiedad y refuerza el sentimiento de seguridad. Sabe lo que va a pasar. Si yo hago o no hago esto,
claro.
Si cumplo o no cumplo esta norma, sé lo que va a ocurrir.
Uh-huh.
Y luego muchas veces, y esto me parece importante, somos padres, no somos perfectos, tenemos días buenos, días malos. Un día puede estar cansado y pegar un grito. Eso no tiene tanta importancia. La cosa es cuando eso es continuo, ¿no? Pero somos vulnerables. Y enseñar a los niños que yo también, aunque sea adulto, tengo malos momentos o puedo perder los nervios y el poder de decirle, ay, perdona, es que hoy estoy súper cansado. O es que, mira, me he equivocado. O te he pegado este grito, perdóname, que es que venía... nervioso por otra cosa. Eso es
claro.
Muy importante para los niños también,
¿no?
El ser honesto y el de ahí también van a aprender que ellos tampoco van a ser perfectos, que somos personas y que todos nos afecta lo que nos ocurre fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, somos personas igual que ellos.
Exactamente. Oye, hay una cosa que pasa, porque a veces los padres nos esforzamos mucho, estamos ahí intentando hacer todo y lo queremos hacer bien. Pero, ¿cómo notamos, cómo podemos notar los padres que el esfuerzo de estar presentes está funcionando? ¿Esto se nota o no?
Sí, lo que no, quizás no lo vamos a notar inmediatamente, ¿no?
Ya.
Porque al final todo esto también es muy invisible, muy imperceptible al principio, pero sí que cuando los padres, por ejemplo, se cuidan, son más conscientes de la importancia que tiene su emocionalidad sobre la del niño y, bueno, y es una educación más consciente, que no es perfecta, pero es más consciente y más cuidada, pues los niños a medio o largo plazo, claro que van a, igual que muestran sintomatología cuando hay un problema en casa, pues cuando la cosa es estable y está tranquila también, ¿no?
Claro.
Entonces, vamos a observar que los niños, se reducen los conflictos, digamos, ¿no? O se reducen o se resuelven de una manera más calmada, ¿no? Pues niños que son más rebeldes, que te ponen más a prueba, pues seguramente lo van a hacer con más calma, no van a tener tantas rabietas. Vamos a ver que el niño está más tranquilo. Cuando el padre está más tranquilo, generalmente el niño está más tranquilo.
Claro, es verdad.
Luego también, por ejemplo, a nivel ya de adolescencia, que parece que todo es un interrogatorio, pues probablemente va a compartir espacios que no van a ser interrogatorios, que van a hablar de cosas que les apetezca, ¿no? Van a empezar a, pues también como estar más relajados y hablar de cosas de manera más espontánea. En casa seguramente va a haber más risas, nos vamos a mirar más, va a surgir una cosa como una relación de más confianza y todo esto es porque el vínculo se va a fortalecer y todo eso se va a traducir en que en casa vamos a estar todos mejor, más a gusto.
Sí, es que lo vamos a ir notando, claro que sí. Un mensaje final, Paola, para los padres que nos escuchan.
Bueno, pues un poco lo que decía, ¿no? Que el estar presente no es estar perfecto siempre, ¿no? Que es lo que es importante es como la intención, ¿no? El no hacerlo todo bien, pero sí tratar, tener la intención de estar disponibles, de escuchar y de acompañar a nuestros hijos cuando nos necesitan. Y creo que eso quizás es como el mejor regalo o uno de los mejores regalos que les podemos hacer porque un buen vínculo y un vínculo sano va a ser un factor de protección para toda la vida.
Totalmente. Pues qué bonito. Paola Pérez Correa, es un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima
gracias
semana.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ahora mismo tenemos 18 grados aquí en Zaragoza, casi alcanzada ya la máxima de previsible para hoy, que está en 19. Hasta ahora los lunes hablamos de deportes, por supuesto del Real Zaragoza, que es incapaz, cae en Gijón ante un Sporting que jugó con 10 además toda la segunda parte. Así que nos sirvió de mucho esa energía aportada por el nuevo técnico, por Rubén Sellés, que se estrenaba, como decimos ayer. Sí que hubo cierta mejoría en el juego, pero después el equipo aragonés lanzó 16 córners, por cierto. Pero es que es imposible, este equipo no es capaz de meter gol, no sé lo que está pasando. Vamos a hablar de esto y también de este día que nos deja en lo deportivo una tristísima noticia, porque tenemos que lamentar que Jorge Casado, cadete del Real Zaragoza, una de las grandes esperanzas de la ciudad deportiva, pues ha fallecido. Este es defensa del equipo de División de Honor, cadete, como decimos, y falleció esta pasada madrugada por causas naturales. Su pérdida ha causado una enorme conmoción este lunes. Vamos a hablar de todo esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, pues aquí estamos. Buenos días, por decir algo, porque fíjate cómo viene la mañana después de la acción del Real Zaragoza, de una nueva derrota, de que eres más colista, queda menos, sigue quedando mucho, pero claro, ahora son 6 puntos de 33 posibles, o sea, un desastre, ¿no? Pues se une la tragedia que se ha conocido esta mañana, ¿no? Lo del chaval del cadete que estabas comentando tú ahora, Jorge Casado. Bueno, pues será uno de los hombres fuertes, baluartes de este cadete y gran esperanza de la ciudad deportiva, porque tenía por delante un futuro extraordinario.
Era 15 años,
¿no? Cadete de División de Honor, y fíjate, se lo han encontrado muerto en su dormitorio cuando han ido a despertarlo para que fuera al instituto. O sea que fíjate qué cuadro, ¿no?
En fin. Qué tristísima noticia.
Tristísimo, y el club ha suspendido toda la actividad de la ciudad deportiva, todo lo relacionado con el fútbol base, y solo el primer equipo que tenía que acudir, además estaba anunciado el entrenamiento de hoy, pues más tarde de lo habitual, ¿no? Porque han venido de madrugada de Gijón, ¿no? Sí. Y el entrenamiento estaba fijado para la 1:30. Bueno, pues antes de llegar a esa hora, lo que han hecho es pues simplemente un minuto de silencio, todos en círculo, en el círculo central del campo donde entrena habitualmente el Real Zaragoza, con unas flores y una camiseta del chaval. Y bueno, pues en muestra de respeto y de duelo por lo acontecido con Jorge Casado, repito. Chaval cadete del División de Honor del Real Zaragoza, que ha fallecido a los 15 años.
Un abrazo a la familia, la verdad que
sí, además me comentaban personas que conozco que coincidieron con él en las vacaciones del verano pasado, o sea, de julio del 24, que en Mykonos, Santorini, y que Jorge iba con su madre y con su hermana en ese viaje. Y que bueno, pues recordar ahora esos momentos, esas vacaciones, esa fuerza, esa energía que tenía el chaval, y saberlo de hoy, pues imagínate. En fin, bueno, pues del Real Zaragoza, hablando de fuerza y de energía, pues parece que el nuevo entrenador les ha insuflado un poquito de energía, que el equipo parecía otro en la primera parte. Pero ¿de qué te sirve, no? Si no tienes gol, no tienes creatividad, no tienes calidad, ¿no? Esto es lo que se ha encontrado Rubén Sellés, una plantilla absolutamente mediocre, una plantilla que de momento no da para más, porque incluso quedándote con uno más al borde del descanso, es decir, con toda la segunda parte por delante, el Sporting juega toda la segunda parte con 10 y aguanta el resultado. ¿Por qué? Lo normal es que el Real Zaragoza hubiera remontado el partido jugando con uno más, pero siempre le pasa igual. Nunca se beneficia de esa superioridad numérica, al menos en los últimos años, que es, que es como está, que es en los años en los que está como está el equipo, ¿no? Pues por falta de calidad, ni más ni menos, porque el equipo dominó. Fíjate ese dato que comentábamos en la retransmisión, porque los íbamos contando, hasta 16 corners lanzó el Real Zaragoza. Y ninguno sirvió para nada, muy mal lanzados, con ventaja para el portero siempre, y sobre todo la falta de puntería y la falta de creatividad. Si es que con esa mediocridad, con esa falta de calidad, aunque el equipo contrario se quede con tres menos, me parece que nunca le vas a hacer un gol ni al arco iris. Es que y eso que efectivamente en la primera mitad a mí sí me gustó la actitud con la que salió el Real Zaragoza.
A mí también,
se vio
distinto.
Sí. Se vio distinto.
Movían el balón bien, hacían claro, pases, estaba bien.
Claro, pero, nada chicos, que ver, por ejemplo, que... con lo de la semana pasada, el Día de la Cultura Leonesa, que incluso con 0-0 antes de llegar la debacle, tampoco el Real Zaragoza daba muestras de recuperación. Pero ayer sí, ayer las estaba dando. Sí, sí. Y en un escenario difícil, como era el Molinón, el campo del Sporting. Pero claro, fíjate, he dicho que 16 corners y ninguno sirvió para nada. El Sporting lanzó 3 y en uno de ellos, pues marcó de cabeza el colombiano Otero. Además, en un correr mal defendido, porque los compañeros de Otero hicieron perfectamente la pantalla y bueno, y nadie llegó a tapar al jugador que marcó el gol.
Oye, que nos tenemos que ir, pero cuéntame así muy rápidamente, esta semana la primera cita es en la Copa, ¿no?
Sí, bueno, pues
el miércoles.
Sí, el miércoles a las 7 de la tarde, muy cerquita de Pamplona, en Mutilva, ante la Mutilvera. Uno ya no sabe qué Zaragoza veremos en la Copa, ¿no?
Bueno, oye,
no puede tirarla.
De entrenamiento.
Es una competición que le sobra ahora mismo a este Real Zaragoza, pero estando como está, con un entrenador recién llegado, no puede tirarla. Tendrá que ir a ganar,
tendrá que
ir a buscar una victoria que por lo menos le dé un poco de ánimo y de moral al equipo,
eso
¿no?
Eso es, para eso debe servir, ojalá.
Y el domingo viene el Depor.
9 de la noche, ni más ni menos. Sí. Bueno, sí, sí. Que más deporte a partir de las 3:25. Gracias, Jesús.
Un beso.
Besico.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
De la directora de las premiadas Querer y Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa.
Yo no soy creyente, pero yo respeto. Otra cosa es que me digas que hay que ser monja.
Llega su nueva y esperada película, Los Domingos, flamante ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.
¿Y si ella es lo que le hace feliz?
Los Domingos, 24 de octubre, solo en cines.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es.
Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100. ¿Eres un verdadero fan de la saga de la Guerra de las Galaxias? ¡Demuéstralo! Fundación Ibercaja te trae la exposición Más allá de la Galaxia, una de las colecciones más importantes de Europa, inspirada en el universo de Star Wars. Más allá de la Galaxia, hasta el 25 de enero en Mobility City. ¡Que la fuerza te acompañe!
Octubre ya está aquí y el otoño pide sofá. En Tapigrama tenemos el rincón perfecto para tus tardes de manta y series. Tu sofá en Tapigrama, no lo dudes.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en Carretera de Logroño 32.
Mira, te cuento ahora la información del tiempo de la mano de Ascensores Magaiz para que cuando subas con tu vecino tengas toda la información. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo tenemos 18 grados, lo máximo que llegaremos 19, fresquete, eso sí, sol y mañana un tanto de lo mismo. Las mínimas están muy bajitas, ¿eh? En tan solo 7 grados. Llegamos a las 2 de la tarde.